Hoy en la información del mundo del espectáculo muere Héctor Terroni, diseñador de Gloria Trevi. Además, Pimpinela fracasa en uno de sus conciertos en México. La Chupitos denuncia a un hotel por discriminación. Lupita Jones se sincera y rompe el silencio sobre cómo fue el despido de Miss Universo. La incongruencia de Lolita Cortés pide su salida de La Granja. Adal Ramones responde a todos los rumores de un despido. Y por si fuera poco, Marifer Centeno se defiende de los ataques, pero ella ataca a Ángela Aguilar. Con todo eso y mucho más,
arranca. No se debe, no se puede vivir sin amor, porque desconectas el corazón y te acostumbras al dolor. No se debe, no se puede, por miedo a seguir, cuando ya es una tortura vivir. No es culpa de...
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar acompañándonos, gracias por estar con nosotros esta tarde completamente en vivo, completamente en directo, con mucha información y mucho de qué platicar en los siguientes minutos. No le vayan a cambiar porque esto va a estar muy bueno, es multiplataforma, estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube, a través de TikTok y por supuesto nuestra versión de podcast a través de Spotify. Hola, producer, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos, empezar la semana con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos.
Exacto. Ahora sí, ya la primera semana de noviembre, estamos cambiando de mes, ya huele a Navidad, ya se siente, ya en los centros comerciales nos cortaron el año, la mercadotecnia, todo lo que da, ya este fin de semana fue lo de Halloween, luego fue el Día de Muertos, es decir, pues a lo que sigue.
Pues es que como que en el Día de Muertos no hay tanta vendimia para muchas empresas, ¿no?
Más claro.
Pero pues entonces pasando el Día de Muertos dicen, ya tenemos el permiso, así con todo.
A darle.
La comedera.
Exacto. Oye, quiero felicitar a Janet Araceo, que cumplió 43 años con su programa en Radio Fórmula. No. O sea, es de verdad uno de los programas más longevos y más exitosos que existe en la radio mexicana. Es una mujer muy querida y fíjate que en los últimos años he entendido por qué, ¿no? Siempre la he respetado, pero es que es un ser cariñoso, es una persona que te manda mensajes lindos cuando lo necesitas. O sea, es un mujerón, entonces... Sí, la neta que sí. Entonces, pues un abrazo enorme a Janet Arceo por el aniversario de su programa La Mujer Actual, icónica de la televisión, de los medios en México. Un gran beso. También le quiero mandar un beso porque este fin de semana estuve hablando con ella, con Rocío Sánchez Azuara, que nos ve, entonces me dijo, ahí los estaba checando, gracias por lo que dicen de mí, gracias a su comunidad, porque también es muy linda nuestra comunidad y le manda mensajes en sus redes y ella sabe que aquí se le quiere, se le respeta y que se le tiene un cariño muy especial, entonces pues también un besote.
Ah, claro que sí, un besote a la reina de la televisión.
Sí, por supuesto. Oye, vamos a arrancar con una lamentable noticia porque desafortunadamente murió Héctor Terrones, diseñador de muchos vestuarios de Gloria Trevi. Yo recuerdo estuvo muy cercana a Gloria justo cuando regresó después de la cárcel. Pues bueno, este fin de semana se dio la noticia de que murió a los 58 años de edad. La muerte de Héctor se produjo días después de acusaciones de abuso que estaba enfrentando. El deceso del diseñador se dio a conocer este sábado en medio de la polémica que se vio envuelto luego de que en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitara una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso. La noticia de su partida fue confirmada por algunas de las personas más cercanas, quienes recurrieron a las redes sociales para darle el último adiós y lamentar su irreparable pérdida. Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración, el brillo que compartiste con el mundo. Descansa en paz, publicó Beatriz Calles, directora de Fashion Week México en Instagram. Hasta el momento no se han revelado muchos detalles, se sabe que fue un infarto fulminante, pero no, se saben muchas cosas, hay misterios por ahí, dicen que hay un video donde estaba él como en una casa de reposo, o sea, es tan medio rara la historia. Héctor Terrones nació en la Ciudad de México en 1966, siendo hasta los años 90 que su carrera como diseñador despuntó, lo que le permitió trabajar de fijo con varias celebridades de la farándula mexicana, mientras que a otras les vistió en ocasiones especiales, como ocurrió con Reinas de Belleza. El fallecido diseñador estudió en la Universidad Janet Klein y fue el primer mexicano en presentar una pasarela en el Museo de París, lo que internacionalizó su carrera y le dio un gran reconocimiento. Descanse en paz, Héctor Terrones. Muy lamentable noticia, ¿no?
No me escucho.
Ah, ¿no te escuchas? A ver, habla.
Ay, sí, ahí, a ver, cuenten, ay, díganme si ya...
Últimamente a tu micrófono le pasan cosas
sí, raras. Sí, yo creo que a mi micrófono ya las anda dando.
No. Ahí está, ya te debes de escuchar.
A ver, ahí, a ver, platíquenme si me escucho. Okay. Buenas tardes a todos, gracias.
Que bueno, la buena es que no habías hablado mucho.
No, nada más saludé.
Nada más saludaste al principio, pero bueno, ya te deben de estar escuchando. Y bueno, pues una muy triste noticia, por supuesto, la muerte de Héctor Terrones. Muchas famosas, por supuesto, publicaron imágenes. Fíjate que lo curioso, no sé si es una casualidad de la vida, no sé, pero es muy particular que su muerte haya sucedido justo después de estas acusaciones tan graves que llegaron a la Fiscalía de México, ¿no? Entonces no sabemos si... Vaya, me parece una cosa... muy peculiar que su primer gran escándalo y muere, ¿no? Tiempo después, semanas después.
¿Qué coincidencia, ¿no? También año negro para la belleza, para los que se encargan de la belleza, también el estilista que pues desvivieron en Polanco, y hay otro también que del centro de la República, creo que Tlaxcala también lo desvivieron, entonces... Ha sido un año y esta muerte también es muy prematura, 58 años.
Claro. Este fin de semana, de hecho, fue un fin de semana muy complicado para México. Tenemos que mandarle un abrazo tremendo a la gente de Uruapan, por supuesto, por esta pérdida terrible, esta atrocidad que fue víctima su alcalde. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Entendemos lo que esto implica, lo que es este impacto, lo que implica en el día a día para toda la gente que nos está viendo allá. También, por supuesto, un abrazo a la gente de Hermosillo, Sonora, que vivieron una tragedia brutal también, muchos muertos en la explosión de una tienda. Uh-huh. También muchos famosos originarios de allá se manifestaron, Yair, Yuridia, Karim León, todos ellos están de luto, por supuesto, porque la tierra de Hermosillo está de luto en este momento. También un abrazo a la gente aquí de Juárez, que también hubo una tragedia tremenda, una explosión, un choque y luego una explosión de uno de los automóviles y murieron 5 personas. Vaya, fue un fin de semana.
5 personas muy jóvenes, como muy que andaban jóvenes de fiesta, y las imágenes también fueron impresionantes. Se ve cómo explota el auto, cómo quema a una palmera que estaba ahí. Hay imágenes desde que van manejando normalmente hasta que se da el accidente, y bueno, también qué triste, ¿no? Que 5 personas jóvenes también hayan perdido la vida de una manera tan dolorosa, porque pues varias, 3 mujeres murieron calcinadas.
Está terrible, fue un fin de semana con mucha tragedia, y bueno, pues un abrazo a todos los que este fin de semana pues lamentablemente sufrieron una pérdida. Un fin de semana muy complicado en este país.
Curiosamente, Día de Muertos.
Sí. Muy, muy difícil. Oigan, hablemos justo de Chihuahua. Resulta que se presentaron, andan de gira por México, Pimpinela, este emblemático dúo que fueron muy famosos en la década de los 80s y principios de los 90s, y que pues vaya, la fama la tienen desde aquel entonces. En su país siguen muy vigentes, han seguido sacando como muchas canciones, o sea, siguen trabajando mucho. En México, como que sus éxitos realmente, lo que la gente recuerda son los éxitos de aquella época, no tanto lo nuevo, ¿no? Y entonces, y se notó, porque este fin de semana, mira, tenemos imágenes que nos mandaron nuestros amigos de elshow.com.mx de la ciudad de Chihuahua, que nos facilitaron estas imágenes para que viéramos, pues, que sí les fue bastante mal. Mira, aquí lo vamos a poner en pantalla. Ahí está el palenque, mira nada más, vacío prácticamente, o sea, está que un 30%, uh-huh. Yo creo. Ahí están las imágenes de la presentación del dúo Pimpinela este fin de semana.
Pero ellos dándolo todo, ¿eh?
Pero fíjate que hasta hubo zafarrancho, porque ahí los estamos viendo como que todos hechos bolita, pero no estaba vendido así. Entonces tuvieron que bajar gente de arriba,
claro,
para que no se viera tan, tan vacío. Déjame, le voy a poner play otra vez, para que no se viera tan vacío. Y entonces resulta que, como ya nos pasó a nosotros con Lupita D'Alessio, justo en ese palenque, pues cuando bajas a la gente, luego se quieren poner en primera fila, o sea, no se conformaron con bajarse, sino que
querían poner en mero adelante.
En primera fila, y entonces empezó a haber zafarrancho, se empezaron a hacer de palabras, y en algún momento Lucía paró el show, tuvo que parar el show para que se dejaran de desgreñar, y sobre todo que había señoras que no dejaban ver a las demás, o sea, se armó.
Ay,
muy... Entonces Lucía dijo, no, stop, paremos esto, les puso orden, puso orden, y entonces afortunadamente siguió el show, pero miren, como estamos viendo, realmente les fue muy mal a los Pimpinela.
Pues es que hacen gira por México, pero no visitan los estados, entonces yo creo que tienen que calentar.
Tienen que calentar
a lo mejor lo que hicieron hace muchísimos años, que sí llenaban en todos lados, porque también van a estar en Monterrey, en Guadalajara, en diferentes ciudades. Y bueno, pues esperemos que allá les vaya mejor, pero en ciudades pequeñas como aquí, pues sí tienen que
calentar. Yo me acuerdo que hace años venían y se presentaban en un salón muy grande aquí de la ciudad y lo llenaban.
Ajá.
O sea, te estoy hablando de que pero era cuando salían mucho en Siempre en Domingo y entonces los programas, o sea, estaban vigentes, pero sí. Ahora pues ya vimos.
Vimos que no, tienen que...
No, y andaban hasta casi te decían, ay, ven por un boleto y te lo doy, porque andaban poniéndolos en 2x1, fíjate, pero 4x2.
Yo sí pensé ir, no por eso, sino antes de que no sabía que no iban a llenar, obviamente, uh-huh. Pero sí pensé ir, dije, ay, tengo ganas de ir a Chihuahua, ¿qué hay, Pimpinela? Pues órale, vamos.
Ajá.
Y dije, no sé, al último como que dije, no, mejor no, y ya, fíjate, mejor.
Ajá, porque yo siento que cuando nos toca, a mí me ha tocado estar en muchísimos conciertos así, vacíos,
ajá,
y se siente feíto.
Se siente feo por el artista.
Sí, se siente feíto. Recuerdo que una vez me tocó Yuri.
Hasta te dan ganas de salir y decirles, oigan, entre.
Ay, sí, yo les pago un boleto. Yo me acuerdo que me tocó una vez Yuri, Mijares y Emanuel.
¿Y estaba solo?
No, Montaner.
Ah, Montaner.
Montaner, Mijares y Yuri.
Ajá.
Y estaba
solo.
No, era el 20% del lugar.
A mí me tocó y a ti también te tocó uno con Vicente Fernández Jr.
Ay, no.
Que no había ni, no estaba Vicente.
Había más vendedores de cerveza.
Los músicos y nosotros.
Es que era más en el escenario y los vendedores de cerveza que el público.
Ajá. O sea, y yo creo que entendió por qué no ha vuelto a hacer shows.
No, es que aparte el palenque, ese era bastante grande, el palenque de Chihuahua.
Santa Rita.
El de Santa Rita de aquella época era, ajá, bastante grande.
Sí, sí.
No, pues sí se siente gachito. Me acuerdo también las Pandora. Ajá. Me tocó hacer un show también. Muy, muy vacío. Y si dices, ay, Diosito, pues, ¿qué pasó? ¿No?
Pero pues ellos ni se agüitan ni nada, ya les pagaron y a cantar.
No, sí, ellos cantaron increíble, ¿no? O sea, los Pimpinela son increíbles, son unos grandes artistas de toda la vida, gran dueto.
Y luego...
Pero pues sí hubo hasta zafarrancho.
No, eso es lo más divertido, pero
ay,
sí.
Qué vergüenza, perdónenos.
Perdónanos, Pimpinela.
Dispénsenos.
No todos somos así, no todos somos como Nodal.
Bueno, y luego vamos con más. Oiga, recuerden que tienen que darle me gusta, nos tienen que apoyar, porque aparte hay que decirles, cambiamos de horario en la frontera y yo siento que muchos andan descolocados. Los que nos ven donde cambiaron el horario, acuérdense que siempre, siempre lo hemos dicho. Uh-huh. Nosotros, nuestra hora es basada en el centro del país.
La Ciudad de México.
Ahora sí que cambie el horario, que cambie lo que sea, es a la 1:00 p.m, hora del centro de México, ¿sí? 1:00 p.m. Ahora sí que llueve, truene, relampague, cambie el horario o no. Esto va para todas las ciudades en las que sí cambiaron el horario, para que no se nos, no se nos hagan bolas. Una de la tarde diario. ¿Estás de acuerdo?
Sí, mira, tenemos un, bueno, lo dice Lalo, ¿no? Yo creo que es Lalo Salguero. Hace años los encontré en un avión y su actitud con la gente fue muy fea. Ay, no. Ella firmaba autógrafos con cara de asco. Entiendo el cansancio, pero si ya estás ahí, pues no hagas que esto.
¿A poco?
¿En serio? No me digas la eso. Primera vez que oigo algo así. Pues es que son las máximas estrellas de Argentina junto con Valeria Lynch.
Sí, sí, sí. Bueno, pero porque no, que no sean mamucos.
No, pues no, digo, eso no les da el derecho, ¿no? Pues, digo, estaban como a la altura de Juan Gabriel de Argentina.
Sí, sí, y siguen, ¿eh? O sea, tú ves cuántas reproducciones tienen sus nuevas canciones y siguen teniendo éxito. Ajá. Nada más que, pues sí, en México. O sea, que para el ego les debió doler mucho lo que pasó ayer en Chihuahua, ¿no?
Sí.
Para su ego. Porque salir y ver esto, si ellos se creen tan mamucos, pues sí. Debió ser feo.
A lo mejor cuando le hicieron cara de asco también iban saliendo de un palenque así, todo así.
Pues ya ves que ya les conté lo que pasó con Juanga cuando esa vez que le aventaron hasta vasos en Guadalajara y lo insultaron y de Hochi no lo bajaron, llegó con un genio horrible. Pues es que debe ser muy frustrante que te abuchen. Debe ser feo.
Pues sí, pero debe ser feo, pero la gente, no toda la gente es igual. La gente que te está esperando y que quiere un autógrafo no te está abuchando, al contrario. Está demostrando su máximo respeto.
No, te aman.
Te aman.
Literalmente, o sea,
entonces, ¿por qué son así? Pobres chihuahuenses de si salieron y les pidieron autógrafos ya
después. Ay, no, ya valió.
Cuenten.
¿Cómo les fue? Bueno, y en más información, la Chupitos, hay otro zafarrancho.
No, ya me voy, aquí hay muchos zafarranchos.
Mucho zafarrancho, o sea, resulta que Liliana Arriaga, la Chupitos, denunció a un hotel en Corpus Christi, en la tierra de Selena, en la tierra de los Quintanilla. Resulta que Liliana denunció a ese hotel porque me la discriminaron. Bueno, ya le querían echar la migra. Ella misma lo explica. Vamos a escuchar.
Hermosa, feliz domingo. Oigan, me encuentro aquí en Corpus Christi, aquí en el hotel Holiday Inn Express Suites. Ya lo alcanzan a ver, ahorita va a ser cosa, ¿ok? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Aparte del muy mal servicio, no inventen, nos tocó un personal que hasta la ICE nos quiere echar. Pues se los digo, gracias a Dios tenemos papeles, pero de ese tipo de personas que de verdad, ¿por qué siguen con eso? Porque como que no son felices y no dejan ser felices a los demás. Pero a esa altura llegó la muchacha, señora joven X, muy racista, y que nos dijo que nos iba a echar a la ICE solo porque ya era la hora de salir de la habitación, y le dijimos que nos esperaran momentos, pero desde que llegaron a tocar la puerta no era la forma. Así es de que están en Corpus Christi, no se les ocurra venir acá al Holiday Inn Express Suite porque no nos quieren, no nos quieren.
Pues miren, Liliana Arriaga, la Chupitos, sí mostró imágenes de cuando dos empleados del hotel la están insultando, la están agrediendo, y pues explican que el asunto fue que pidieron salir más tarde de la habitación. Fíjense que nosotros, por ejemplo, sí nos ha pasado, y lo comentábamos en nuestro reciente viaje a Tucson, que en Estados Unidos sí son muy, muy, muy específicos con la hora de salida de los hoteles. Me acuerdo muy bien, en Nueva York casi nos acaban con la chiva. O sea, ya te empiezan a tocar la puerta a las 12:05, ya no, la puerta
antes de las 12.
Ya te empiezan a tocar. Entonces, sí son como medio escandalosos con eso de los horarios, a diferencia de México. En México, la verdad, nunca nos ha tocado, ¿eh? Hay como este respeto de, pues, espérate tantito, no. O sea, si ya son las 5 de la tarde y no se han salido, pues ok, ¿no? Pero pues apenas acaban de, o apenas va a hacer el checkout. Entonces, en el caso de ella, parece ser que ese fue el problema, que ella pidió salir un poquito después, le dijo, aguántenos tantito, y los trataron horrible. Ahora, estaba leyendo a Pérez Colunga, a este periodista regiomontano, que dijo que en la página del hotel hay una gran cantidad de quejas de esos dos empleados. O sea, entonces yo no entiendo cómo es que el gerente del Holiday Inn Suites de Corpus Christi no ha despedido a estos dos barbajanes, ¿no? Una es barbajana y el otro es barbaján. Yo ya los hubiera corrido a patadas y me están haciendo mala fama. Si en las redes sociales, en los comentarios de mi hotel, están diciendo que es un trato espantoso y ahora la Chupito sale y dice esto, pues sí deberían de hacer algo, ¿no?
Sí, qué feo. Pues, también lo curioso es que la Chupito se hospeda en el Holiday Inn. Ya ves que había dicho Emiliano que a él lo humillaban mandándolo al Holiday Inn cuando sí. Los demás iban. Y la Chupito, pues la estrella del show.
Claro, y hay muchísimos. ¿Te acuerdas que hace poquito nos vimos a la Chicuela en un Holiday Inn de allá de Monterrey?
Sí, pero la Chicuela no es la estrella del show. La Chupito es la estrella del show, es como la India Yuridia.
Ajá, pues es que no son, pues que tanto suena, pues no son este, ¿cómo se llama? Hoteles de 5 estrellas, pero son hoteles bastante confortables, ¿no?
Son muy bonitos.
Ajá, y baratos.
Pero, pero acuérdate cómo se quejaba Emiliano, a mí me mandaban al Holiday Inn con toda la perrada y, sí. Y a Nodal y a Ángela, digo a Ángela y a Emilia y al otro
allá hermano. Allá en el otro.
Leonardo
es el otro hijo. Bueno, pues ahí está la queja de la Chupitos y por supuesto que le dimos voz a esta mujer y desafortunadamente por lo que entendemos, pues hay mucha discriminación, ¿no? En los Estados Unidos.
El Charlie no puede hacer algo.
¿Cuál Charlie? ¿El mapache? Pero por el mapache trabaja en Guadalajara.
Pero tiene contactos en todos lados.
¿Quieres que arme el lío el mapache?
Claro que sí.
Que te levanten armas, dices tú. Oye, vamos con Lupita Jones. Resulta que Lupita Jones se sinceró sobre su salida de Miss Universo. Dice, me sacaron a la mala, ¿no? Recordemos que ella era la encargada de mandar la representante de México al concurso internacional de Miss Universo. Y bueno, estuvo en el podcast de Abriendo la Caja D con Isabel Azcurain. Y textualmente declaró, me sacaron a la mala, sí fue muy corriente la forma en que lo hicieron, pero bueno, yo sigo adelante. Cuando empezaron a ver estos cambios, yo creo que fui la única que se atrevió a decir públicamente que no estaba de acuerdo. A partir de ahí me empezaron a poner en la mira de todo lo que yo hiciera o dijera. Sin embargo, dice que está enfocada en lo que siga, pero que sí dice que por bocona le quitaron la licencia en México, así lo dijo.
Bueno, pues si lo dice, es cierto.
Pues es que además, yo siento, perdón, traigo problemitas de mi garganta.
Lo que pasó ahí, y dicho por Lupita Jones, es que pues Lupita Jones nunca ha estado a favor de que mujeres trans estén en estos concursos, compitan. Uh-huh. Entonces, el concurso de Miss Universo lo compró una mujer trans, tailandesa, creo. Sí. Y entonces dijo, a ver, ¿quién está en mi contra? ¿Quién? ¡Ay, México! Lupita Jones.
¡Guadalupe!
Vas para afuera, Guadalupe. Y pues sí, eso fue lo que pasó.
Y se puso en la mira, pues, de los meros meros, ¿no? Uh-huh,
pues de la mera mera. Uh-huh. Que creo que hasta ya vendió la franquicia, como que no le gustó tanto.
Pero fíjese que además yo creo que Lupita durante los años que estuvo, también fue una persona que coleccionó muchos enemigos. O sea, fue una mujer que con su gente, con las concursantes, no era la más linda.
Hay de todo, hay gente hay concursantes que dicen que era un amor, que todavía la quieren, y hay otras que la ven como al diablo.
Yo tenía a un estilista que me cortaba el cabello y había trabajado varios años con ella, y bueno, me contó cada cosa, cada anécdota, de que era verdaderamente complicada esta Lupita, que era muy difícil de trato y era insoportable, entonces quién sabe. Oye, hablando de Lupita Jones, ¿qué crees que va a venir? La vamos a tener aquí un día de visita.
Las Leonas.
¿Quieres saber en dónde?
Sí, échale.
¿Cómo están? Las Leonas llega a Ciudad Juárez el próximo martes 18 de noviembre. Funciones 7:30 de la noche.
Son dos únicas funciones, así que ahí los esperamos.
Claro que sí, nos vemos pronto.
No falten las Leonas.
Déjale, pues falta poquito, Falta poquito para que vengan para que vengan las Leonas a Ciudad Juárez, así que pues ahí está la fecha, son dos funciones, ¿no? Mira, aquí tenemos el cartel nomás para que sea el anuncio completo, es el próximo martes 18 de noviembre. Ahí está las Leonas en el Centro Cultural Paso del Norte, 7:30 para la gente que nos está viendo tanto en Juárez como en El Paso. Vale muchísimo la pena, se la recomendamos muchísimo. Ya la vimos, ya la gozamos.
¿De ellas no viene? La güera.
Pues son cinco. Según lo que yo sé, viene Victoria, viene Angélica pues Aragón.
Las que estaban en el video, ¿no?
Viene Laura Flores, viene Lupita Jones. ¿Y quién era la otra que está en el... Mara?
Mara Patricia.
Ajá.
O sea, no vienen Paola, que acaba de venir a otra cosa, y Ana Patricia Rojo.
Exactamente. ¿Cómo la ves?
Caldo de res, pues tú ya tienes tu boleto.
Sí.
Mejor dime tú, ¿cómo la ves?
Sí, yo feliz.
¿Tú feliz?
Como una yo lombriz. Feliz de la vida de ir a ver a las Leonas de nueva cuenta en Ciudad Juárez. Y bueno, oye, cambiando de tema, resulta que ya ves que se la pasan los famosos, son medio presumidillos, ¿no? Y los vemos a veces
medio
presumir sus aviones y que están en avión privado y uno dice, ay, pero pues con una carrera tan corta, por ejemplo, Cristian Nodal, ¿no? En comparación con otros figurones que llevan toda la vida y siguen viajando en vuelo comercial.
Ajá.
Pues resulta que hoy el periódico El Universal muestra que este jet de lujo que comparten Luis Miguel y Nodal, pues prácticamente sí es compartido, no es de ninguno de los dos, lo rentan.
Ah, sí, rentado.
Exactamente. Y todos hemos visto esas imágenes. Uno pensaría que el sol, que el rey Luis Miguel, ¿no?
Pues antes sí tenía avión, por allá en los 80s,
¿lo vendió?
90s, lo vendió por crisis o algo así. Pues ni el de Juan Gabriel era de Juanga, acuérdate, era del gobierno.
Era del gobierno.
Del gobierno.
Que fíjate, ya que tocas el
Chihuahua.
Tema, ahora que andas, que hablas de Juan Gabriel, yo creo que en el documental sí nos queda claro que Juan Gabriel fue un vendido al sistema, ¿eh?
Ah, sí, habla de cómo sí, gracias a una ayudita de Salinas de Gortari pudo estar en Bellas Artes, sí, porque lo había apoyado mucho aquí en Chihuahua.
Que lo apoyó mucho, ¿no? Que cuando Salinas de Gortari estaba en campaña, Juan Gabriel se encargó que en Chihuahua se le quisiera, y luego la esposa de Salinas de Gortari era fan de Juan Gabriel.
Pues no fue a verlo hasta el Palacio de
Bellas. Ahí estaba bailoteando,
pues, sí,
dándolo todo. ¿Cómo se llamaba la...?
Cecilia Salinas.
¿Ya murió?
No, ¿cómo no? Crees? Ah,
bueno, la señora y ahí estaba bailoteando, ¿no? Y pero bien corrupto mi Juanga, porque acuérdate que luego también con César Duarte, ajá, ¿no?
Pero en el, mira.
Yo creo que lo hacía para que le ayudaran para no pagar impuestos.
Pero en el Inter tuvo también su karma Juan Gabriel, porque se unió a Francisco Labastida, pero fue cuando perdió el PRI.
Sí.
Y entonces ahí ni Temo ni Chente. ¿Cómo era el
Ni Temo ni Chente. Chente.
Francisco
esa. Será presidente.
Y pues ni presidente ni nada. Y entonces, sí, con que Francisco iba a ser presidente. Le
y
dijo,
se la cobraron.
Vicente, ¿no?
Vicente Fox. Y luego se volvió amigo de Marta Sahagún.
Ay, entonces ya lo perdonaron.
Es que siempre buscaba alianzas políticas por aquello de que no le gustaba pagar impuestos. Y hay que recordar que justo en el gobierno de Vicente Fox es cuando llega Juárez en el 2005 y lo estaban esperando los federales y lo subieron a la patrulla.
Ah, pues en venganza.
¿Y quién fue a rescatarlo? El del PRI, Teto Murguía.
Teto, claro, sí.
Teto Murguía, el que era presidente municipal de Juárez, vaya, afloja la lana. No sabemos si de su bolsa, porque también tenía mucho dinero desde hace mucho tiempo.
Ahí hasta crees.
O del gobierno.
Que pero, si ya
pero fue y soltó el dinero, ¿te acuerdas?
Pues sí, pero.
Fue y dijo: a mí me sueltan al Hochi.
Pero sí. también lo vendió, o sea, le salió caro Juan. Bueno, lo vendió así como que, ay, miren, el salvador de Juan Gabriel.
Ah, sí.
Del PRI, teto, otros 3 años.
Claro, porque aparte en ese momento la gente ya se estaba manifestando afuera del Cerezo, que era la cárcel.
Fue el Superman de esa noche.
Sí, había gente manifestándose ya llorando, ya sabes, la señora que no tiene nada que hacer allá afuera del Cerezo llorando. Y luego lo estaban esperando 8,000 personas en el Palenque.
Llegó como en la madrugada.
Porque se iba a presentar esa noche en el Palenque, por eso venía.
Ah, sí, claro. ¿No?
Y entonces el presidente municipal dice, no, a mi Hochi consentido lo sacan, deja el dinero y lo saca del que nunca llegó a la cárcel, siempre estuvo en las oficinas.
Claro.
Yo lo sé porque uno de mis mejores amigos era el de comunicación social del Cerezo, y claro que la orden fue al señor, se lo trata como un rey.
Es Juan Gabriel, por favor.
Obvio.
Y sí, salió como toda una víctima, y el señor Teto, pues como todo el Superman que salvó a Juan Gabriel y a la ciudad de su concierto.
Pero ahora que la gente es tan, así como tan, que le rascan a todo el mundo, ¿no? Y si no eres morenista.
Y esa es odian, la...
Pues Juan Gabriel de morenista nunca tuvo nada.
Y qué verdad, que la noche que Juan ganó, que México no durmió, no es la de Verónica Castro, es esa. Sí. Porque todo el mundo estaba al pendiente.
La noche que Juárez no durmió.
Y que no, es que fue noticia nacional. Porque ya había así como que, como que los medios ya transmitían a todas horas. Y entonces es como que, sí.
Me acuerdo que él venía como canario, venía con una ropa amarilla. Muy, muy nice.
Y los que más.
Y órale a la patrulla.
Y los que más salieron ganando fueron los del Palenque, porque vendieron harta cerveza. Dicen que cuando llegó. La gente ya no sabía ni cómo se apellidaba.
No, es que sí, porque estamos hablando además de junio, que calorón. Es uno de los meses más calurosos. Sí. Entonces imagínense ese hervidero. Eran 8,000 personas en un
más palenque. Más los que fueron llegando, porque llegaron de todos lados.
Claro.
Adentro, a la espera, afuera.
No, llegó a las 3 de la mañana. El concierto terminó a las 6. Todos salieron como cucarachas fumigadas, desgreñados, rímel corrido, algunos puteados, porque sí pasó, ¿eh?
Sí, hubo de todo.
Hubo golpes esa noche en el palenque de Juan Gabriel.
Que tú le voy al
PRI, una cosa, no saben, yo me acuerdo que fue un escándalo. Yo no fui, pero me supe todo el chisme. Toda la chisme, pero estamos hablando del 2005. Lo que sí es innegable que Juan Gabriel siempre buscó esos vínculos para zafarse, porque él decía que los artistas no debían pagar impuestos.
Ah, sí, porque nos entretenían mucho.
Y menos él. Específicamente, él no tenía por qué.
Pues mira, todavía no termino, es que ya como que me encloché con el documental.
Ay, no, mijito, pues ya ni lo termine, ya lo contamos aquí el viernes.
Ah, no, pues sí vi medio vi dos capítulos y después ya no, pero dices que se vuelve muy soberbio, ¿no?
Sí, Pati Chapoy lo dice, la soberbia le ganó. ¡Pum! Así, y empiezan a decir que obviamente lo que todos sabemos fue perdiendo a todos sus amigos. O sea, los amigos que les vemos ahí en el documental, por ejemplo, esa reunión que hace con Ana Gabriel, Daniela Romo, nunca volvió a pasar.
La única que sí le fue fiel hasta la muerte fue a Lola Beltrán, que también andaba por ahí.
Y Cela Vega también. Pero de ahí en fuera, a Mariana Seoane un día le dio un descolón. A todas las que eran como sus musas.
A Lucía Méndez.
A todas les dio en algún momento un descolón y luego se reconciliaba, ¿no? Y con algunas no.
Como con Rocío Dúrcal.
Bueno, total de que el Universal muestra que este jet de lujo,
volviendo
al avión, este jet de lujo lo comparten Luis Miguel y Cristian Nodal, ¿ok? Este no es un jet de alta gama.
Ajá.
Lo que dicen es obviamente caro rentarlo. Por ejemplo, dicen en Argentina en agosto del 2023, cuando Luis Miguel llegó a Buenos Aires para el inicio de su tour, pues obviamente llegó en ese avión. También vemos allá a Marc Anthony cuando vino en el 2022 a Aguascalientes, ¿ok?
No manches, en esa foto Ángela parece hija de Nodal.
¿Por qué?
¿Velos?
Pues sí, luego que el bigote lo hace ver mayor, ¿no?
Total, que es el bigote todo.
Bueno, total que hay todo un reportaje muy interesante de todo lo que trae ya ves que si trae su cocinita, pero que trae su baño, nada que ver con los baños.
Trae una Virgen de Guadalupe.
Ah, mira. ¿Qué pasa? Están todos los detalles ahí en el periódico El Universal sobre este avión de superlujo que comparten los famosos.
No, esos son, Luzbel, esos no valen 3,000 a 7,000, esos son más caros. Los de 3,000 a 7,000 son los que usan los más normalitos.
Ay, esos yo creo que sí se caen.
Pero estos sí, este en específico, no me acuerdo si como... ¿Cuántos? $100,000. Alguna cosa muy inalcanzable, la verdad.
Sí. Porque ahora yo he visto que a muchos famosos sí los andan trepando en aviones.
Pero no son estos.
Y yo digo, ay, Dios.
Es el avión.
Yo no me
trepo desde afuera y dices,
Hay unos muy chiquitos que apenas si caben.
Sí, pues es que avión puede llamarse cualquier cosa que vuele, pero señores, aviones, no.
Sí. Pero bueno, oigan, ¿ya nos dieron me gusta o qué?
Pues quién sabe. A ver, voy para allá.
No sean así,
voy para allá.
No se porten mal con nosotros.
Aguas, porque si no me han dado me gusta, yo me pongo verde. Me pongo, ya me estoy poniendo. Ya voy para allá.
Me pongo verde.
Yo les aviso. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
No, mijito, no.
¿Cuántos?
Ay, yo ay, dame mis canicas y me... 500.
Ay, no. Uno aquí dándolo todo, contándoles el chisme, haciendo que el cerebro se vaya al 2005. Oigan, eso cuesta mucho.
Qué pacho, no sean
así. O sea, que nuestro cerebro se vaya al 2005 no es cualquier cosa.
Descuidando a la criatura, le han pasado dos tragedias este día a Tomasito. Aquí,
Dos tragedias.
Pues es que estaba pegado a la lavadora y la lavadora bota y bota y bota. Ay, no sé Dios. Por qué. Y este pensó que estaba temblando.
Ay, Dios mío.
¿Sí? ¿Y por qué crees que está aquí?
Ok, refugiado.
Sí, y le volvió a pasar.
Ay, Dios mío. Pues también, ¿para qué anda de metiche al lado de la lavadora?
Pues algo encontró allá, sí, alguna rata, no sé.
Bueno, y luego resulta que Lolita Cortés, fíjate la incongruencia de Lola Cortés.
¿Por qué?
Pues esta mujer que durante años la hemos visto que empoderada, fuerte, entrona. ¿Te acuerdas cuando le decía a Yolette, pues si se quiere ir, que se vaya, que nadie la detenga? Yo me acuerdo cuando fue directora de alguna generación de academia, también se ponía súper... estricta respecto a cuando los alumnos estaban diciendo, pues me siento mal.
Pues como es que no es lo mismo atrás que en ancas, y ahora ya sabe el rigor.
Exacto, y entonces ahora que la metieron a la granja como participante, pues ya está lloriqueando por todos lados de que se quiere largar.
Uh-huh. Ay, pero no, no se larga porque les ponen un multón, entonces, ¿cuándo fue? Cuando los peones.
Uh-huh.
Anoche fue. Anoche. Lo de los peones.
Sí.
Que no la mandaron a ella.
¿O cómo? Sí, ¿cómo no? Ella quería que la nominaran el viernes.
En los nominados.
Ella quería que la nominaran.
La nominaron, pero la cobarde no va y dice, córranme, yo pago la multa.
Pues claro que no tenía ni para los dientes hace 2 años.
Pero ya tiene, ya ha trabajado mucho.
No creo, pero es que es una multa de 600,000, 700,000 pesos.
Ay, pero ella esto lo gana en una semana, según dicen.
En la granja.
En la granja.
Sí, pero no lo recibe. O sea, a mí lo pues que sí, me contaron...
Pero de todos modos, deshacerte de 500,000 sesiones para ella, para cualquiera.
Por ejemplo, me contaron que cuando la esposa de Edwin Luna decide, el marido decide que se tiene que salir porque andaba arrastrando el apellido ahí en la casa de los famosos, enlodando el apellido, pues Edwin va y le dice, no, ya salte de aquí. Y entonces le dicen, pues sí, pero tiene que dar $500,000.
No leyeron las letras chiquitas, apa.
Cuando llevó en un maletín. Él sacó. Ah,
pero pues él es.
Fue al cajero del bienestar. Y entonces ahí sacó sus $500,000.
Ahí están, perros. Cómanse, aliméntense. Órale.
Y le llevó el
efectivo. Mándenme a mi vieja.
Ajá. Porque me la quiero madrear en la casa. ¿No? Por andar ahí.
De Costco.
Entonces sí es una lana.
Se había ido al Costco la morra.
A ver, se sabe que en el teatro, por ejemplo, no pagan bien. Y Lolita, su principal trabajo es el teatro.
Ajá.
Y no pagan bien. Uh-huh. O sea, no pagan así unas cantidades que digas tú, wow, voy a vivir super nice. La neta es que no.
Uh-huh. No.
Y te digo que hace 2 años no le andaba rogando por los dientes en hoy. No andaba chimuela.
Con eso le pagaron. Uh-huh. Pues que se vaya. A ver, ¿quién quiere que se vaya? Levante la mano. Ah, no, pero entonces ya la pusieron a... chambear, ya está en la granja, de granjera, pues, de peona.
Exactamente, pero yo digo, sí, ¿para qué anda de llorona? O sea, es como una traición al personaje, ¿no? Tantos años.
Mira, se traiciona desde que entró.
Pues,
o sea, se volvió, queríamos a la juez de hierro y se volvió Caperucita Roja.
Llora por todo.
Por todo llora.
Ay, ¿qué pasó el puerquito? ¡Ah! Ay, que no puso huevos la gallina. ¡Ah! ¿A poco no? Entonces dices tú, y esa no es Lola Cortés.
Sí, que se largue, dice Juanito.
Pues si se quiere ir, que se largue.
La puerta está muy ancha.
No, aquí no le vamos a rogar a nadie, ¿no?
¿Por qué no metieron a gente que sí quería estar?
Exacto. Tantos andan ahí rogando por reflector, ¿no?
Que si quieren estar, que se avientan las 10.
Yo digo que metan a mi Lin-May, por ejemplo. Lin-May es el muerto si va a los velorios, es la novia si va a las bodas. Pues metan la Lin-May ahí. ¿No te acuerdas cuando estaba ahí cantando en Venga la Alegría? Te aseguro que si le dicen, te vas a ganar tanto por entrar a la granja.
Lin-May tiene mucho dinero, no necesita.
Entonces que la metan, pero le gusta el fandango.
Le gusta la fiesta.
Le gusta el mitote, ¿no?
No,
pues no. Entonces yo digo, esas figuras que mueren por estar, ¿no? métanlas en lugar de Lola Cortés, que ahí está, llórele, que llórele, y pidiéndoles que la nominen, y ay, para que yo salga. Y lo que no sabes es que las reglas cambian todo el tiempo, y si la producción quiere, la van a salvar para que se quede hasta el final.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, sí, Alex. Pues sí. Pues a ver si se nos compone ya como peona.
Ay, ojalá. Y luego, Adal Ramones. Adal Ramones ya respondió y dijo que no va a haber despidos en la granja, que no es cierto, que fueron puros chismes, que todo está increíble, pero sí corrieron a una de las pregalas, ¿no? Para meter a Quique Galdeano. Yo vi que metieron a Quique. Pues obviamente lo metieron en lugar de una de ellas.
Oh, sí, pues, eran sí, dos. De la que se hablaba.
Exactamente. Pero bueno, Adal Ramones lo aclaró. Oye, también lo que yo he visto de Adal Ramones es que cómo le tiene miedo al diputado.
Al diputado, el César.
A Sergio Mayer.
Sergio.
¿Cómo le tiene miedo a Sergio Mayer?
Porque le respeta mucho a su hijo,
¿verdad? Demasiado, o sea, se pone como tapetito, ¿no? O sea, el viernes, cuando Sergio Mayer Mori se le pone a las patadas, ¿no? Literalmente le dice que no va a hacer lo que le están ordenando, que era nominar a uno de sus compañeros. Él dice no, se queda callado y dice, pues aquí nos van a hallar, dijo este Mayer, ¿no?
Adal.
A Mayer. Mayer dijo aquí.
Ah, no, va. Pero Adal, yo creo que ahí sí se comportó a la altura. Le dijo, pues usted, se van los dos nominados. Yo hubiera nominado a los tres, pero pues nada más se podían dos.
No, pero entonces en las redes empezaron a decir, ay, no, es que qué grosero el Mayer Mori, que no sé qué. Y entonces Adal va y lo defiende en las redes y escribe un mensaje y dice, ah, pues no, yo nunca sentí una falta de respeto, yo solo sentí una incomodidad. Se ve que le tiembla todo al Adal por Mayer. O sea, se ve que de veras, no, eso no es respeto, eso es miedo.
Es pavor.
Es pavor. O sea, pues, ¿qué le hicieron en el pasado? ¿Quién lo lastimó? Porque al Mayer se nota que...
Mi teoría se va confirmando y traen la orden de cuidar mucho a Mayer.
Que la orden venga desde arriba.
Que la orden viene desde arriba porque Mayer va para Pati Chapoy programa.
Ajá. Sí, o sea, de no molestes al niño. Ajá, al nipo porque baby.
El
niño
es el favorito. Ahora, dicen que hay un invertido, ¿no?
¿Invertido? No. No,
un infiltrado.
Infiltrado. Invertidos varios.
Hay varios.
Hay varios. Ya nos hemos dado cuenta. O si no ves cómo ve el Mori al Quique.
Y el Quique a la vaca y la vaca. Ahí todos contra
el
todos.
El Doroteo no y el Doroteo.
No respetan género.
El más invertido es el Doroteo.
Ni si eres humano, si eres ser humano o ser animal.
Hay un infiltrado.
Hay un infiltrado que se supone que va a salir a media temporada y va a decir, ¿qué creen? Yo no soy integrante, soy infiltrado.
Que movió los hilos para generar conflicto, sí, que movió los hilos para que se pelearan.
Para desatar emoción. Y andan diciendo que el infiltrado pues es Mayer Mori.
No creo.
¿No?
Yo no creo.
Le falta.
Sí, dicen que por ahí podría ser, también ser Yagüi, pero pues Yagüi no ha movido mucho los hilos, ¿no?
Yagüi no.
Manolo. Ahora, por ejemplo, Mayer Mori, el fin de semana platicaba yo con un amigo que conoce a Sergio Mayer Mori desde niño.
Ajá.
Y pues mamón era desde niño.
O sea, nada que infiltrado ni
no,
nada.
No, que haz de cuenta que estaba en una escuela, o sea, siempre ha sido como muy rebelde. Que estaba en una escuela, ya sabes, de estas de fifís.
Sí.
Donde obviamente claro. Las reglas se tranquilizan, no son reglas tan estrictas, ¿no? Y entonces, que por ejemplo, les decían, ah, bueno, sí, no llevaban uniforme, pero este se pasaba. Lo único que tenían prohibido
iba descalzo.
Era llevar pantalones rotos. Eso sí lo tenían prohibido.
Que iba con
pantalones. Y iba con pantalones rotos.
Que iba descalzo y sin camisa.
Y una vez me contaron que pues no hay bala ridícula de la Rubí.
Bárbara
Mori. La Bárbara Mori. Y que ahí entonces va con ella como guerrera, así como si le estuvieran discriminando a la criatura, ¿no? Y va como guerrera con los pantalones rotos de, por favor, esto no puede pasar, déjenlo, ¿no? Ay,
no.
Así era. Y luego me contaron que en los festivales del chamaco,
ajá,
pues hace cuenta, pues ya sabe, los niños, pues todos participan en las cosas. Entonces de repente había algún festival y Mayer Mori salía y decía, hola, aquí está la carta, ¿no? Y que entonces ahí estaba aplastado el diputado, como siempre aplastado, y entonces que gritaba, ¡excelso! ¡Maravilloso! Y que todos los papás volteaban y decían, ¿y este señor?
Este sombra que pasa número 5.
¿Y este qué se cree? Obviamente, pues todos hijos de riquillos, ¿no?
Pues como lo de Raúl Velasco, ¿no? Con Marco Antonio.
Ah, claro. O sea, era el naco de los papás.
Era el más pobre porque Sergio en ese momento no era diputado.
Exactamente, y entonces que gritaba Excelso y decían, ¡cállenlo! ¡Sientan a ese señor! Entonces, pues creció
Mayer Mori. Está arruinando el video, decían los señores.
O sea, Mayer Mori creció como así, con esta de mi mamá viene como gerente.
Sí, como que se merece todo. Pues no dice Mayer padre, es mamón y soberbio, igual que yo.
Ay, hasta lo aplaudo,
y lo dice
porque se apellida Mayer, ¿no?
Con un orgullo.
¿No? Ajá, como si fuera bonito ser así.
Ajá. Bueno. El diputado hablando así.
Ajá, exactamente, como si, ay, necesitamos diputados mamones. No, necesitamos diputados que trabajen con la gente. Que se ensucien las manos en el sentido de ir a los lugares donde está la necesidad, ¿no? Que así como van y tocan puerta y así como ponen póster en todos lados para pedir sus votos, a la mera hora también respondan, ¿no?
Por eso el chamaco está como está. ¡Qué horror! Dice el Charlie Mapachips. Sí, pues sí, salió, creció creyéndose el rey del mundo, el pobre.
Exacto, por eso tiene esa actitud, por eso mira como mira, habla como habla, ¿no?
Mira como mira.
Oye, y luego resulta que el viernes pasado, Joana Vega Diestro, a través de su programa, en el programa de Sale el Sol, que es pájara en el alambre,
sí,
pues se le fue en contra de Marifer Centeno, diciendo que Marifer Centeno se veía que ya traía algo personal en contra de Ángela Aguilar. Y yo digo, ay, no manches, Joana, o sea, todo el mundo estamos criticando a Ángela Aguilar. O sea, ahora resulta que nomás una. Todos, ¿no? O sea, y además Angelita también no coopera, ¿no? O sea, es una chava talentosa, pero con una crisis del manejo de su imagen.
Algo parecido a lo de Sergio, ¿no? Así que se cree que también el mundo.
Ajá, exactamente. Entonces, de repente, pues Joana como que empezó a ser la defensora de Ángela. Ajá, agarró esa bandera de la voy a defender y entonces Marifer es mala y pues Marifer ya le contestó.
¿Y qué le dijo Marifer?
Hola, hola, oigan, cada día va a haber más comunicadores, medios de comunicación que aparentemente estén del lado de Ángela Aguilar. Yo creo que aquí no se trata de estar de un lado o del otro, sino de darse cuenta de un mal manejo de comunicación, de situaciones que creo que difícilmente alguien va a decir, ay, qué cosa tan encantadora decir voy a ser tía y después casarte con el señor. Creo que todas estas cosas son las que abonaron, no tanto los medios de comunicación, o no, estos medios de comunicación y personas que ahora, no, la culpa la tiene Marifer, Marifer obligó a Nodal y a Ángela, no, cosas así que ya es absurdo. No es mi culpa ni es mi responsabilidad que los eventos públicos se tarden en contestar, pues yo me dedico justamente a eso, me dedico al lenguaje corporal y a la grafología. Y vas a decir, no, Marifer, el lenguaje corporal para mí no tiene fundamento científico. Mira, tan tiene fundamento científico el lenguaje corporal, que es la forma en que nos hemos comunicado, incluso los animales, es decir, es lo que no está en palabras, pero que es parte de la comunicación.
Bueno, pues se defendió y
la
dijo.
Extrañaba la voz de Marifer.
¿La extrañabas, neta?
Sí, sí.
¿A poco?
Sí.
¿Todo bien en casa?
Perfectamente.
No, extrañarla así como que no. Ahora, tiene un punto, la verdad, o sea, finalmente son figuras públicas, finalmente ella puede comentar lo que considera que como imagen pública no se ha hecho correctamente. Ahora, me llama mucho la atención lo que dice, cada vez más comunicadores van a salir a defenderla. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más comunicadores...
¿Están llegando a un acuerdo o qué?
Ajá. Ay. Porque, o sea, ¿bajo qué contexto lo entiendes, no? Cada vez más comunicadores saldrán a defender a Ángela Aguilar. O sea, ¿esto qué quiere decir?
¿Qué quisiste decir, Marifer?
O sea, es obvio que sí han querido comprar a la prensa, a lo mejor no de billetazo, no de te voy a pasar y te voy a depositar en tu cuenta ahorita, pero tal vez esa comida que hicieron, tal vez ciertas cosas. De repente hay periodistas que con un guiño del artista ya se ponen como tapete, ¿no? Ya me cerró el ojito y entonces yo ya estoy de su lado. Es posible que a lo mejor sí sea una estrategia. Y que sí vaya a pasar. No es en el caso de Joana, pero lo que yo sí creo es que Joana comete un error al señalar que solo Marifer Centeno está en contra de Ángela Aguilar, o que es la voz más... Yo creo que las redes sociales en general están contra Ángela Aguilar.
¿Qué sabes, Marifer? Cuenta, suelta.
Algo sabe, algo sabe. ¿Qué dice en los comentarios?
Dice Antonio Mateo, hola Antonio, los amo, soy su fan. Muchas gracias, gracias Antonio, muchas, muchas gracias.
Dale.
Y por acá está, a lo mejor no los despiden porque son órdenes de sus jefes, dice Elsa Reyes. Volviendo a lo de la granja, ¿no? Uh-huh. Esta granja es el mismo programa de Venga la Alegría, casi meten a todos los conductores. Don un chingo, dice Elisa Terraza. Pues sí, mira, está Quique,
Rey,
Flor,
Ferca,
Rey, Ferca,
Cristal.
Cristal.
Ajá. Sí, tienes razón. Sí, tiene razón. Medio Venga la Alegría está ahí. Estamos ya en nuestra segunda transmisión del día. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos, porque esto va a estar brutal. ¿Cómo la ves?
No, yo bien, me casan las cosas brutales. Mi like es el número 5, dice Carla, Carlita, mira, muchas gracias.
Hablando de cosas brutales,
¿cuál
imagen día? De hace unos minutos.
¿Quién es? Pero no sé.
Oye, es que no sé.
Ah, Silvia Navarro, es Silvia Navarro. Silvia. No, si lo alejas, se ve más clarito.
Mira. Ahí está. Ahí mero. Silvia Navarro.
Ok, Silvia Navarro al lado de Juan Osorio para confirmarnos que es la protagonista de la nueva versión de Amor en Custodia.
Que Marjorie, que nada. Ahí andaban otros que si la Marjorie, que si
no,
la...
No, no,
no. No, no,
la señora Silvia Navarro es la protagonista de esta historia y confirmándose nuestra exclusiva además de la nueva versión de Amor en Custodia, porque la historia se llama Guardián de mi Corazón. Uh-huh. Así se llama, aquí ya lo están viendo también en la pantalla, así lo anunciaron en el upfront de Televisa, algo que se tenía muy guardado en las oficinas de Juan Osorio, seguramente debió sorprenderse, como se ha sorprendido siempre que sacamos una nota de Elba, dice que cómo nos enteramos, pues porque nos enteramos, mi Juanito, ¿no? Y entonces sí, Guardián de mi Corazón es el nombre de la telenovela, de esta tercera versión mexicana de Amor en Custodia, ¿no? Uh-huh. Se hizo Amor en Custodia en el 2005 con TV Azteca, luego Amores Verdaderos en el 2012, uh-huh, y finalmente 2026 saldrá al aire Guardián de mi Corazón.
Ahí está. El gran regreso de Silvia Navarro a Televisa.
Sí, y regresa con alguien que le dio en su momento una gran telenovela que a ti te gustó mucho, Mi Corazón es Tuyo. O sea, la mancuerna Silvia Navarro Juan Osorio es una buena mancuerna. Recordemos que ella principalmente en Televisa ha trabajado con Carlos Moreno, con Juan Osorio, pero con quien más fue con Giselle González, ¿no? Uh-huh. Que hizo la candidata que hizo Caer en Tentación y que ahora regresará a trabajar con Juan en Guardián de mi Corazón. Apréndanse el nombre, que es el nombre de la novela.
Está muy difícil, no puedo, lo tengo que escribir 10 planos.
Oye, hablando de lo from, fíjate que de este evento donde Televisa muestra lo que va a hacer en el 2026, a los que invitan es porque van a trabajar. Uh-huh. Fernando Colunga estuvo ahí.
Fernando Colunga, Aaron Mercury, todos los de la casa, Wendy, uh-huh, quiere decir que Wendy repite en la casa.
¿Y qué hará Fernando Colunga?
Fernando Colunga.
Esa es la gran pregunta. Ojalá y de verdad Fernando ya se deje de estar empecinado en hacer villanos. Que le den un bueno y que le den una buena historia, sobre todo, uh-huh, ¿no?
Pues sí, pero pues malas noticias, pues ya no es galán juvenil, hace mucho que ya no lo es, ¿no?
Pues sí.
Pero y entonces, como no se me hace como tan buen actor para hacer un Fernando Luján o lo que hacían Juan Ferrara o estos actores, entonces, tenemos problemas.
¡Ups! ¡Ups!
Ni modo, pongan otra vez a Nicola.
No todos los caminos llevan a Nicola, ¿no?
¿A qué papel hará aquí en Guardián de mi Amor?
Creo que no va.
¿Cómo crees?
Pues parece que no va.
¿Emilio?
Parece que tampoco va.
Tampoco.
No.
Va porque va.
Bueno, oye, la telenovela que regresa a partir de este miércoles. Corazón Salvaje.
Oye, estamos estrenando cintillas, qué bonitas.
Sí, ¿cómo me quedaron?
Muy chulas.
Está padre los nuevos diseños, ¿verdad?
Sí.
Sí, siento que está muy padre. Oye, pues Corazón Salvaje. la de 1993, que fue la tercera versión y la mejor, sí, para el mercado internacional. O sea, no hubo una versión de Corazón Salvaje que se vendiera tanto como fue la de Pepe Rendón, ¿no?
Y que convirtió en estrellas a nivel mundial
a los dos.
A los cuatro.
Ay, bueno, sí, Ana Colchero, Ariel López Padilla, uh-huh, Eduardo Palomo y Edith González. Una telenovela con un estilo muy cinematográfico, ¿no?
Y lo más entrañable es que ya no están los dos protagonistas.
Ay, sí, sí, es verdad. Sí, los hombre, dos. Los dos. Parejaza, ¿eh? Cachondería al 1000%. Una trama muy bien presentada, muy bien hecha, de principio a fin. Nunca se les cae.
Nunca, 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 al contrario, siempre va creciendo, creciendo hasta el final.
Sí, como negarle a Lobito. ¿Te acuerdas, Mijares, la sí, vocesota sí, 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 en la entrada? No, 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 Corazón Salvaje es un novelón, pues se va a repetir por telenovelas a partir del miércoles.
Va que va, bueno, qué padre. Dice, a ver, mejor le hubieran puesto, ¿qué? Dice Abdel, ¿quién está viendo videos del elenco de la versión de 1993? Pues ya no necesitamos eso, mira, Abdel, porque ya la van a transmitir en TL Novelas y esa sí era buena. Dice el mismo Abdel, allí debutó Ana Laura Espinosa y debutó con éxito. Por acá anda Rosario Carvajal, ¿y qué tal si Colunga es el guardaespaldas de Guardián de mi Corazón? Podría ser, pero sería al revés la premisa, ¿no? Porque se supone que la mayor es Silvia Navarro y el menor es el guardaespaldas que tiene, y por eso es el conflicto con las familias, ¿no? Con los padres. Por acá, ¿quién anda? Dice Sole Soledad, ¿se imaginan a Colunga haciendo la versión de Mirada de Mujer en masculino como Gonzalo Vega? Sería lindo. Pues sí, fíjate, ese tipo de personajes yo creo que sí los podría hacer. Se llamaba La Vida en el Espejo, esa que me estás diciendo, mi Sole. ¿Y qué tal Colunga en el guardaespaldas? Pues acaba de trabajar con este Juan Osorio, quién sabe si lo quiera otra vez. Dicen por acá, ¿quién será la villana? Pues todavía no sabemos. O sea que Aldo Abel y Aarón actuarán, dice Elizabeth Aguilar. Sí, porque andaban ahí, andaban en el upfront de Televisa, y entonces, como dice el Alex, es que ya tienen chamba asegurada para el año que entra. Entonces, ¿en qué proyecto los veremos? Seguramente en la siguiente casa, ¿no? Ahí, claro. Ahí, pues, lo que hace Wendy y lo que hacía todos los que están ahí, pero bueno.
Oye, ¿el pollo ya le apagaste, por
no,
cierto?
No, cálmate.
¿Se nos va a quemar?
¿Huele?
Sí, huele. Pues no ha quemado, pero huele a pollo. Ok. Oigan, y luego, este fin de semana, se revivieron muchas, sobre todo una escena en particular, pero es que alguien ha estado subiendo La Venganza, esta telenovela de los 70s, protagonizada por Elena Rojo, y que luego muchos vimos protagonizada por Thalía como Marimó, ¿no? Con donde le cambiaron muchas cosas, sobre todo el tono, ¿no? La Venganza era una telenovela mucho más dramática, mucho más seria, y resulta, pues resulta que este fin revivieron esta icónica escena de cuando humilla a la villana, que en este caso era Betty Sheridan, cómo la humilla, cómo le hace recoger del suelo algo. Y es que, pues, esta escena sí fue replicada, pero hay que decirlo, pues, obviamente, porque Marimar fue de los 90s, porque fue muy icónica, pues se volvió súper representativa de las telenovelas mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, esa escena definitivamente me parece súper interesante, y bueno, este fin de semana se revive a través de redes sociales. Ojalá y decidieran repetirla, ¿no? Creo que estaría genial que pudiéramos ver La Venganza, esta primera versión, verla en una repetición. Creo que sería algo padre. No sé si a ti te gustaría.
Nah, yo me quedo con la de Marimar.
¿Por qué?
Pues porque se me hace más moderna. Fíjate, y más picarona. Ajá. Porque en esta versión de Elena Rojo, no sé si fue la primera o la segunda, Elena Rojo se tienta el corazón y no la hace meter la boca en el fango. Ajá. Se arrepiente.
Se arrepiente en la mera hora.
Le dice, no, no soy tan cerdo como tú, no soy tan vulgar como tú.
Pero revivieron la original, o sea, la primera escena.
Sí, donde ella sí mete la boca.
Y así. Ah, sí. Exactamente.
Que le dice, mira, es una pulsera de tu suegra. Uh-huh. Y tu esposo la quiere mucho. El esposo era Lizalde, ¿no?
Enrique Lizalde. Enrique
Lizalde.
Y Elena Rojo, wow. ¿No? Sí. Elena Rojo, mis respetos.
Sí, no, pues sí era actriz.
O sea, sí, o sea, en comparación con Thalía, nada, pues no.
Nada, pero sí, yo me quedo con la de Thalía.
Ok, con Marimó.
Con Marimó.
Con Marimó. Oye, ahorita que hablábamos de La Casa de los Famosos, el que hizo un coraje en las redes sociales fue Juan Chong.
Oye, anduvieron muy corajudos nuestros famosos, la Chupitos, Juan, sí. Juan Chong.
Pues resulta que Xian Chong se molesta muchísimo porque dice que luego, cuando tú ves unos vuelos, y tiene razón, ¿eh? Que luego ves tú unos vuelos muy baratos y dices, no, voy a comprar. Y a la mera hora te sale más caro por la selección de asientos.
Conforme le vas dando, maletas. Yo veo el vuelo y dice, ay, 1,100, 900 pesos.
Ajá.
Y cada vez que le das clic, te va aumentando como 500 pesos. Le vuelves a dar clic, otros 500, terminas pagando 4,000 pesos.
Pues a él le pasó con Volaris.
Ajá.
De Ciudad de México a Monterrey. Y luego, aparte, como era un fin de semana...
Que se supone que es la más económica.
Pues se supone que le salía, supuestamente le salían como en 3,000, 4,000 pesos, terminó saliéndole como en 9,000.
Fíjate.
Y dice, mejor hubiera comprado el de Aeroméxico, que me salía en 6.
Fíjate.
Sin tanto rollo.
Sin tanto degre.
Ajá.
Pues sí, pues yo tenía pensado ir al fin de año a la Ciudad de México. 9,000 pesos. Eso sin darle clic, imagínate.
Sí, todo lo demás que viene después. Sí, todos los cargos. Sí, no, yo creo que sí están, deberían de, Profeco, uh-huh, tendría que checar mucho más estas cuestiones, estas estafas.
Sí, de, tan descaradas.
De Volaris.
Y de Viva y de todos.
Uh-huh.
Ahora, México no tanto.
No, porque en sí cuando ya aparece, de hecho, casi siempre viene ya incluido el
Tua.
El Tua. Uh-huh. Pero ya a la mera hora ya te aumentan el Tua, pero el asiento,
el
pero
Tua,
la
maleta, el
pero, pero vas a respirar, entonces también te cobramos.
¿Cuánto vas a respirar? Y aquí te pongo.
¿Cuánto aire jalas?
Sí. No, y a la mera hora, con cualquier cambiecito, ya valió más lo que pagaste porque te movieron el asiento, ya vas en el medio, ya no estás en la ventana.
Y luego hacen lo que les da la gana.
Reclamas. Ajá, sí.
Te dicen, es que el avión que seleccionaste ahora es más chico. Pues sí, pero yo pedí en la ventana y me cobraste por estar en la ventana. Uh-huh. Entonces, ¿por qué me quieres cobrar?
Como el de, ¿no viste el meme? Bueno, no meme, sino una nota que se hizo viral de una chava que no le quiso dar su asiento a un niño,
uh-huh,
que, porque ya iba en la ventana y había pagado ventana y no le quiso dar asiento al niño y la tundieron.
Sí.
Y ella dijo, pues, ¿por qué si yo pagué ventana?
Claro, porque uno, mira, ya cuando estás viaje y viaje, pues ahora sí que ya sabes qué es lo que te acomoda.
Ah, sí.
¿Qué asiento? ¿No? A mí, por ejemplo, de pasillo para ir al baño y para no andar brincando gente, ¿no? Andale. Me es más fácil quitarme el cinturón y me voy al baño, ¿no? Andale. Que andar diciendo con permiso.
Yo llevo mi vacinica, ya no necesito.
Tú llevas tu pañal.
Voy en pañal.
Tú vas en pañal y no
así
vas
así que póngame donde quieran.
En medio. Pero, por ejemplo, a mí en medio me da un... Me empieza a dar el soponcio.
Sí,
o sea, me empiezo
soponcio
a sentir como ¡uy! No.
Es lo más raro que te ha pasado en un avión.
Muchas, o sea, sobre todo, por ejemplo, Ciudad de México son 2 horas y media.
Ah, sí, está lejos.
Entonces es un ratito y como que a veces vas muy incómodo.
Sí.
Vas muy incómodo estando en medio.
Ah, sí.
¿No? Entonces, pues, si ya te tocó en medio, pues aguántate. Si lo pagaste así, pues aguántate. Pero pues, pero que te manden en medio, uh-huh, de manera arbitraria y nomás porque se les hinchó, no, pues sí reclama uno.
Que te respeten, ¿verdad?
Claro. Pero bueno, ahora vamos con Geraldine Bazán, que desmintió a través de las redes sociales regresar con Gabriel Soto. Mira, aquí está la imagen. Los dos andaban, creo que también en el
Upfront,
¿no?
Sí.
Y publicaron esta imagen. Y entonces todo el mundo empezó a decir, ya volvieron. Ay, no, reconciliación. Sí, sí, sí. Adiós, Irina Baeva. Que esta Irina ya anda con el Giovanni, ¿no?
Pues adiós, Irina, desde hace mucho.
Ajá. Y entonces después publicó este mensaje Geraldine. ¿Lo puedes leer?
Sí puedo, fíjate, nomás déjame que lo haga grande.
Nomás deja que me conecte, dices.
Dice, hola, no hay segundas oportunidades, ¿qué les pasa? No hay borrón ni cuenta nueva, hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su nivel emocional. Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa. Si alguien le inspira de manera positiva esta historia, tómela.
¿Qué hubo?
¿Qué tal?
Sí, está muy padre el que lo aclare, pero aparte que lo aclare así, ¿no? Pues finalmente, ¿por qué ya tendrían que seguir siendo enemigos? No, se van a ver toda la vida. O sea, ya vimos, por ejemplo, cuando nació el chamaco de, que ahorita vamos a hablar de ese tema, pero cuando nació la chamaca de José Eduardo, la Queen y Derbez se tuvieron que topar, ¿no?
Sí.
Y pasar un momento, sí, pues más o menos. Entonces, yo digo, mejor llevarse chilo como Gabriel y Geraldine.
Sí, ajá, muy civilizados,
¿no? Muy bien por ellos. Ahora, fíjese que lamentablemente, pues este fin de semana, pues fue este día para que recordemos también a nuestros seres que ya no están. Y digo lamentable porque muchas veces, pues hay quien no recibe visita, ¿no? Sus tumbas están prácticamente abandonadas, sus tumbas, sus seres queridos no las recuerdan, no van y las procuran, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues muchas de ellas sí se ve que no va nadie, ¿no? Y yo digo, qué triste debe ser, ¿no? O sea, debe ser triste el que de repente va así, ¿qué pasó, no? Con la tumba de mi mamá, de mi papá, etcétera. En el caso de Silvia Pinal, pues ya, ¿te acuerdas que ya la mandaron a un nicho? Un día las traía la Efigenia, ¿no? En las manos, la urna.
El día que la sacaron del crematorio.
Ajá, y luego ya después se supo que ya...
y también la llevó a la misa, sí, es cierto.
Sí, y ya se supo después que fueron a dar a un nicho, y que en el nicho, según lo que dicen, pues están prácticamente casi, no es ni un año, ¿no? Todavía no se cumple el año, y pues que el nicho está...
Pero no es un nicho, es la tumba familiar, una capilla.
Pero bueno, en el caso de ella, porque son cenizas, digo.
Ah, pero es la
no
urna.
Es, ajá, no es una, ¿cómo se dice? No es una tumba normal.
No.
Uh-huh. Y según lo que dice Emilio Morales de la saga, pues como que no van mucho, ¿no?
Hasta le tomó una foto.
Uy. Eso está triste. Oye, no ha pasado ni un año. Y además, yo digo, como dice Pepillo Origel, que andan peleando el dinero, que andan buitres por ahí, o sea, está más en tu memoria para ir a reclamar dinero que para ir a llevarle un ramo de flores. Uh-huh. O sea, la tienes presente para agarrarte y que haya zafarrancho por las propiedades.
Pues es que ya no está ahí aparte. Uh-huh. ¿Quién sabe dónde ande doña Cine?
Ajá.
Entonces, no sé.
O sea, pero ¿tú crees que está bien que las tumbas estén abandonadas?
No, pues no, pero tampoco puedes estar ahí yendo cada día a barrer y a poner flores. A lo mejor fue un descuidito de una semana y ya le exageraron la
nota. O la propia Efigenia, que tanto anda vociferando que era su jefa y que la adoraba y que la amaba, uh-huh, y que casi casi ella ya era la nueva Pinal y era otra hija, pues que lo demuestre también, ¿no? O sea, yo sí sé de gente que sí tiene mucha atención en eso. O sea, sí pone mucha atención
en ir a las
tumbas, en fijarse en que todo esté en orden y pues sí se ve bien bonito, la verdad, cuando tienen las tumbas así chilas, uh-huh, pues sí se ve bonito, se siente que siguen pues presentes para su familia.
Pues se siente porque fue el Día de los Muertos y pues estuvo sola, ¿no? Cuando este día es tan importante y pues la mayoría de la gente, los panteones se ponen muy bonitos ese día, uh-huh, llenos de flores, velas, ta, ta, ta.
Claro, entonces un poco...
Hubiera sido a lo mejor un buen detalle, pero pues a lo mejor sienten que está en su corazón y no ahí.
Sí, pues a lo mejor en sus creencias dicen, no, pues no tengo nada, no tengo nada que ir a hacer allá.
Uh-huh. Depende de las creencias de cada quien. Uh-huh. O a lo mejor ella misma no le da tanta importancia.
Pues sí. Pues así está el asunto de doña Silvia Pinal. Luego Pepillo Origel dijo que sí hay zafarrancho por la cuestión económica, porque bueno, a casi un año tampoco se está resolviendo muy bien, es decir, tampoco es que está resolviéndose del todo bien todavía esta cuestión. Recordemos que la albacea que doña Silvia puso, que bueno, desafortunadamente ya murió la primera albacea, luego la siguiente renunció y dijo, pues yo prefiero limpiarme las manos, están muy desordenados, cada quien está haciendo lo que quiere, según lo que se sabe había gente que entraba a la casa sin permiso, entonces pues obviamente el avalúo de todas las propiedades y de todas las cosas que doña Silvia dejó, pues ya puede haber un desorden, entonces la albacea dijo, quédense ustedes con el problema, yo me lo quito, yo me lo ahorro, bye. Y es por esta cuestión que dice Juan José Origel, de que pues sí, la familia al final de cuentas no se ha puesto de acuerdo. Y a casi un año de la muerte de Silvia Pinal, la herencia no está repartida. No, 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 no. Oigan, voy a poner activa en este momento nuestra siguiente transmisión que va a estar, no sabe, nos quedó el contenido increíble. Un reclamo para Emilio Azcárraga Jan. Pero fuerte reclamo. Y unas historias que vamos a revivir que van a estar brutales. ¡Eje! Estamos en nuestra tercera transmisión. Gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando semana y el programa de ahorita va a estar buenísimo, producer.
Hola, Alex. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por seguir en esta tercera transmisión.
Va a estar bueno, va a estar bueno. Fíjate que estaba viendo una página que es muy buena, me gusta mucho y sí le tenemos que dar su crédito porque ahí subieron las imágenes. Revivieron todas las imágenes de la boda de Yuri, la de los 80s, cuando se casó con el hijo de Maxine Goodside. Mira, ahí está. Revivieron estas
imágenes. ¿Cuál es la página?
Se llama Un Tiempo para Recordar. La página se llama Un Tiempo para Recordar. Está buenísima, la verdad. Muy buen contenido que suben los administradores.
Muy bueno.
Y entonces resulta que, mira, está bien padre. Me sentí en la mañana como cuando revisas el álbum familiar, ¿no?
Bueno, porque Yuri no lo debe tener precisamente en el álbum familiar, lo debe tener en lo más, bueno, ni siquiera lo debe tener, yo creo.
Déjate cuento que estaba viendo una entrevista que le dio a EXA, y entonces ella estaba platicando de que el único vestuario que todavía no ha vuelto a usar durante sus conciertos, porque es el vestuario que más llanto le generó, es el primer vestuario que llevó a Siempre en Domingo. Y a ella le genera mucha tristeza porque ese vestuario, cuando ella se va de su casa, recordemos que la mamá la tenía totalmente oprimida, ¿no? Y entonces ella se va de su casa y la señora pues deja de vivir de Yuri, prácticamente, y entonces pues siguió viviendo un poco de Yuri porque decide vender los vestuarios. Le habla a un fan de Monterrey que se llama Jorge y le dice: Jorge, pues tú eres muy fan, tienes lana, cómprame los vestuarios de mi hija, y le compra todos esos vestuarios, y él tiene ese vestuario del primer Siempre en Domingo en el que estuvo Yuri. Entonces cuando Yuri lo ve, dice: no, ya va a sacar el video, ya la grabó su esposo hace como año y medio. Cuando lo ve, ¡pum!
Es a llorar.
Los recuerdos, es que imagínate la tela, el verlo, es como un déjà vu, y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y dice que no solo ella, sino que, por ejemplo, su hermana, cuando se pone el de ¿qué te pasa? El ¿qué es este?
Neón,
es
rosa.
Es el neón, ¿no? Pero, que la ve la hermana y dice: no puede ser. Y como que a ella también le llevó y fue un llorar.
A llorar.
Un llorar. Entonces, pues reviven las imágenes de esta boda, que hay que recordar que Yuri,
Adel de la Rosa me sorprende, dice: esto fue en mayo, día 12 de 1979.
Ah, lo de Siempre en Domingo. Wow, qué dato. No,
Adel es una enciclopedia de la farándula.
Pues mira, aquí está la imagen, y luego, antes de esta boda, tenemos que poner esta imagen, que es cuando Yuri canta con Luis Miguel en los premios TV y novelas. Ella llega con moretones porque su hermano la había golpeado. Y Luis Miguel le dice: ¿qué te pasó?
¿Qué te pasa?
Y le dice: pues me tienes que ayudar porque me voy a fugar. Me voy a ir con Fernando, mi novio, y se va. Y no solo eso, sino que se casa al poco tiempo, ¿no? A las cuantas semanas, según lo que tengo entendido.
Tenía que hacer algo definitivo para que ya no la siguieran mangoneando su mamá, sobre todo.
De hecho, el vestido que le hacen es súper express y se lo entregan una hora antes de la boda. Este vestido, miren, aquí la vamos a ver a Yuri. Ese es el vestido que se pone Yuri ese día y se lo entregan una hora antes porque pues todo era express.
Pues sí se nota que andaba con prisas porque ni se peinó.
Así era el peinado de los 80s, Jesús. Y luego acá está, mira, con el novio. Ahí está Fernando Iriarte.
Él bien peinadito, mira el copete y ella toda...
Él con mucho spray.
Él, ¿no?, con todo el spray del mundo y ella... No, ella no.
Y luego acá está... Mira, nada más. A ver, ahí voy.
Joaquín Cordero atrás.
Es que acuérdate que Joaquín Cordero era también tío político de Fernando. Uh-huh. Estaba casado con la hermana de Maxine. Uh-huh. Por eso está atrasito. Y ahí está Maxine Goodside. Wow. ¿Qué hubo, Mira, toda te digo que ella. Me sentí como cuando revisas el álbum familiar.
Aspecto de la sencilla fiesta. El doctor Valenzuela, papá de Yuri. Ah, el papá sí estuvo. Y Fernando Iriarte.
Ah, el papá.
El papá sí. era otro boleto, entonces.
Sí, el papá sí estuvo, pero la mamá no. No, pues la mamá todavía andaba correteando con guaruras.
Y entonces ahí ya se quitó el vestido blanco y ya salió como que, ah.
Ajá. Mira, qué raro. Acá está. Mira quién está.
Luis Miguel, Pedrito Fernández y su novia.
Era Mariana Yazbek.
Sí, Mariana.
Sí, es Mariana Yazbek, ¿no? Ajá. Mira, Luis Miguel, sí, también igual que Yuri, todo despeinado.
Era la moda.
Ajá.
¿Sí es Pedrito o no?
No, se me hace que no,
¿No?
Se me hace que te lo inventaste.
No me lo inventé. Lo creí.
Deja Willy Powell. Lo creí. Y luego, acá está otra imagen. Mira.
La trailera. Rosa Gloria Chagoyán.
No, ¿quién no es Pati Chapoy?
A la Chapoy.
Ahí estás inventando nombres nomás por inventar, Jesús, compórtate. Es Pati Chapoy, que según yo lo que sé, fue testigo de la boda Pati Chapoy, y en ese momento se llevaba muy bien con Yuri. Y luego mira, acá hay más imágenes, y ahorita vas a decir, ¡ay, la Tarea Curi!
La Chupitos.
¡Ay, la güerita!
Ya, pues, nárralo tú entonces.
Mira, ya está.
Luis Miguel.
Ahí está Luis Miguel.
Llegando.
Ajá, y es Pati Chapoy, ¿no? La del micro.
Ándale, esa sí es la Chapoy.
Ajá. Entonces, ahí están estas imágenes de la boda de Yuri en los 80.
Cuando eran bien compas, ¿qué va a ir ahora a un evento de la Yuri, Luis Miguel?
No, yo creo que ahora ni el WhatsApp le contesta, ¿no?
No lo tiene.
No lo tiene, de hecho, seguro que no. ¿Qué tal? Bueno, y recordando relaciones y matrimonios, resulta que hace un par de semanas, Kay del Castillo fue entrevistada por el Burro Van Ranking en su canal de YouTube, y pues se revivió la historia con Luis García. Y este fin de semana subieron un clipcito de Kay del Castillo hablando del tema de por qué hubo el rompimiento con Luis García. Uh-huh. Pongan mucha atención lo que dice y cómo la censura el Burro Van Ranking.
¿Me desenamoró?
¿Qué te desenamoró?
¿Me desenamoró?
¿Qué? Digo, algún...
Sus agresiones desde el primer día, su violencia, su manera de... simplemente hacer como que no pasa nada después de hacerte sentir no nada más verbalmente sino también físicamente, todo eso, claro, y traté de ayudar, créeme, estuve un año y medio que, o sea, no es nada, pero créeme, cuando estás en una situación así es mucho, y eso es la decepción tremenda, ¿no? Tremenda, porque además
cambiemos de tema, mi querida Kate.
¿Así la cortó?
¿Cómo? ¿Cómo que cambiemos de tema?
¿No le gustó el tema?
Ay, no mames.
O sea,
que estaba dispuesta a hablar.
Yo no sé.
Pudo haber sido la entrevista del año.
Yo pienso que la censura porque es amigo de Luis García.
Ah, no. Pues entonces, ¿para qué la invitas? Y ya sabe que es el tema más fuerte del que va a hablar.
O sea, como el burro es amigo de Luis García, le corta la inspiración a Kate. Cuando Kate se está desahogando, te está teniendo la confianza de hablar del tema, de por qué se terminó ese matrimonio. Y
cuando no lo ha hecho en muchos años.
La corta.
Ok.
Dices, no, pues qué padre, ¿no? O sea, pues qué bueno que Luis García
pero
tenga un amigo así.
Burdo, porque cambiamos de tema.
Uh-huh. Sí, o sea, no la dejó hablar. Fue así de, sí, no. Cambiamos de tema, no me interesa. Como que casi le estás diciendo, no me importa lo que te pasó. Uh-huh. ¿Por? No, por eso no hay que. O si no la controlas.
No. Pues por eso no invites a los enemigos de tus amigos.
Pues exactamente. O sea, sí, pero yo creo que es la ignorancia. O sea, él como que dice, voy a entrevistar a aquel Castillo, qué padre. Pues sí, pero si le vas a preguntar, si quieres ahondar, como le. Él le hizo la pregunta, ¿qué te decepcionó de Luis? ¿Qué pasó con Luis? Y ella dice, las agresiones físicas, verbales, ta.
Entonces no me gustó tu respuesta.
Ajá. No,
muy mal.
Muy, pero muy mal. Y bueno, volviendo a los podcasts, resulta que José Eduardo Derbez tiene el suyo. ¿no? Uh-huh. El reycito tiene su, ¿cómo se llama? Su podcast. Y entonces entrevistó a su mamá, a Victoria Rufo, y que le pregunta, le dice él que él tiene esta duda y que ha sido una duda genuina que ha llegado a conversaciones. O sea, esa duda la han llegado a conversar entre amigos de, pues, ¿qué se vieron Derbez y la Queen? Y al revés.
Sobre todo, ¿qué le vio ella a él?
Ajá, porque, pues, al pasar el tiempo no hay un punto de conversación, no hay un punto de entendimiento, no hay nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se vieron? Porque esto está muy disparejo, ¿no? Y entonces Victoria Rufo, que no tiene filtro, dijo, pues no sé, yo creo que me agarró borracha porque realmente es feo, es payaso, es codo, pues no sé qué le vi. Y dices, ¿qué? O sea, a mí la verdad sí me pareció un comentario bastante directo, pero pues es lo que ella piensa. Que el fin de semana, por cierto, me puse a ver revistas del pasado. Y ahí está cómo iban muy elegantes a los TV novelas. Ella iba con un vestidazo en los noventas, ¿no? Uh-huh. Y al lado de Derbez. Y iban los dos y decía ahí, llegaron en un auto de colección convertible rojo. Y yo dije, claro, el de ella.
De ella,
claro. De ella, pues sí, ella era la que ya era una estrella cuando apenas Derbez iba arriba, para arriba, para arriba.
Oye, pero la fama de codo que se le está haciendo a Derbez, bueno, que se le ha hecho desde hace muchos años, no se la quita a nadie. Mm-mm. También con Adela, cuando fue, dijo que no le gustaba pagar a los becarios, que onda.
A sus trabajadores.
A sus trabajadores.
Uh-huh. Que porque casi casi era un honor trabajar con él, ¿no?
Para que aprendan, dice. No.
Oye, y luego sigamos recordando, no es que eso está buenísimo, sigamos recordando porque este fin de semana, pues mucha gente empezó a ver el documental de Juan Gabriel. El documental se estrenó el jueves, ¿no?
Sí.
El jueves 30 de octubre, pero este fin de semana es cuando la gente pudo verlo en su mayoría. Y pues también lo que se pudo ver, así como comentábamos, de esta alianza que hace Juan Gabriel con los gobernantes, ¿no? Con el PRI, para ser más exacto. También cuando llega el tema de Televisa. O sea, él empieza a sentir que Televisa gana mucho dinero cuando lo invitan a programas y que entonces por eso él ya no quiere ir a Televisa. Y entonces Telemundo le compra un concierto que iba a ser en Los Ángeles y él lo titula Juan Gabriel y sus intérpretes. Y a ese programa, ese concierto que se iba a hacer un programa, iba a ir Daniela Romo, iban a ir las Pandora, iban a ir muchos, bueno, y mujeres. Y a la mera hora, pues, no Televisa no las deja, ¿no? Televisa les dice, si tú vas a Telemundo, yo te voy a vetar. Y solamente fueron Lucha Villa, y no me acuerdo qué otra cantante, pero pues de todas las invitadas, nomás dos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando Juan Gabriel se enoja muchísimo, y él dice que se le hace injusto, que porque además él va a vetar a Televisa. O sea, y él decía, yo soy el que veto a Televisa. Y yo digo, vamos a ser honestos. Aunque Juan Gabriel sí era muy importante, también le hacía falta Televisa. Y por algo cuando volvió, resurge con los temas de telenovelas. O sea, a Juan Gabriel, esos años que no estuvo en Televisa, sí le hicieron falta, porque cuando viene Te Sigo Amando, pum, para arriba otra vez y luego Abrázame Muy Fuerte.
Pues, ¿por qué crees que artistas como Shakira se rinden ante Televisa? ¿Voy al bus? ¿Vienes al Upfront? Sí, claro, voy.
Y dice él, es que yo soy artista y acuérdense que en México, en el mundo lo conocen por los artistas, no por Televisa. Ahí hay un error también.
Sí, Televisa llevó, o sea, siempre en domingo llevaba México al mundo. Si no, ¿cómo lo iban a conocer?
Y las canciones de novelas.
A través de la televisión, ¿cómo lo iban a conocer? Imaginándolo, ¿no?
Pues no, nada. Ay, fíjense que en México, ay, hacen aquello. No, pues no lo veían, ¿no?
A través
porque
de
lo llevaban.
Como ahora conocemos el mundo gracias a los viajeros, a los influencers de viajes, por ejemplo.
Sí. Y
eso
no vas
hacía Raúl Velasco.
Y no vas a decir, ay, YouTube no importa. No, pues si YouTube es el medio por el que llegamos.
Obvio, como claro.
Que no, claro que importa. Y claro, obvio, que nos ha cambiado la vida a muchos, ¿no? Es muy injusto llegar a pensar que solo por tu talento, ¿O que solo porque...?
Nah, pues a ver, y ponte a hacer videos y súbelo a otra...
¿A dónde?
¿A dónde?
Exactamente, entonces las plataformas, y en este caso Televisa, era una gran plataforma y lo sigue siendo, uh-huh. Es innegable. Entonces esta parte cuando él dice no... No,
era
no.
La época en que se le subía, donde dices, no he llegado a esa parte, pero donde dices que ya se le subió.
Claro, pero te sigo amando, ¿qué hace en su carrera? Levantón, uh-huh. Y ese levantón se consolida con Abrázame Muy Fuerte, uh-huh. Con ese tema de novela, arribota, ¿no? Entonces sí, creo que Juan Gabriel sí perdió mucho el piso y sí se sintió, y ya ves que cuando hay un video donde lo invitaron al fin de semana, y también decía que quería cobrar. O sea, ya todo era dinero. Me invitas, o sea, ya no había agradecimiento en ningún sentido, ¿no? Y grabo un disco con Rocío por dinero. Eso fue lo que hicieron. Oye, en ese momento iban a hacer una gira y dicen que no la hicieron porque Juan Gabriel se peleó con un empresario. Y la que a la que se pasó a fregar fue a Rocío. Mm-hmm. Bueno. Ahora, yéndonos con lo de los vetos de Televisa, este fin de semana en su canal de YouTube, Anabel Ferreira, ¿te acuerdas de Anabel?
Ah, claro.
Programó, ¿no?
Sí, cómo no.
Anabel, que era un programa, un programa de comedia que fue semillero.
Todos los jueves.
Y fue semillero, ¿no?
Semillero de Eugenio Derbez, del que hemos estado hablando, de María Alicia Delgado, de...
Mario.
Mario Besares también salió de ahí.
Carlos Ignacio.
Charlie Ignacio.
Uh-huh.
Mucho, mucho.
Y ella, pues, hacía, la verdad, muy buenos personajes. Era muy divertida.
Unos más que otros, sí, muy buenos.
Sí. Y entonces resulta que se enfermó, mediados de los 90 se enferma, y cuando regresa a grabar su programa, sucede esto.
Sí, ese lapso de estudios y de médicos, de aquí y allá y todo, porque pues yo le busqué pues por todos lados, ¿no? Regreso al año y empiezo nuevamente a grabar mi programa, y en eso fallece don Emilio Azcárraga Milmo, una persona a la que recuerdo con un cariño enorme. Bueno, a toda esa familia, nada más que, bueno, yo con don Emilio fue con quien verdaderamente tuve un trato, un señorazo de los pies a la cabeza, un amigo entrañable. Muere, yo ya estaba grabando nuevamente mi programa, y en eso pues llega la nueva administración, ¿no? El señor Oscar Garrán y su equipo de gente, y deciden pues que el programa pues ya no. Fue una experiencia muy, muy dura. Imagínense, es un proyecto que yo he amado muchísimo y que hice con todo el cariño del mundo y toda la entrega, y que creo que merecía seguir estando. Pero cuando el nuevo presidente de la empresa decide lo contrario, pues francamente tú no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Si fuera mi empresa, pues, pero como para nada, pues sí, ya. Me cortaron, y para mí fue un golpe durísimo, porque además yo soy una actriz que realmente ama muchísimo lo que hace. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Cuál fue la razón? Miren, hay muchísimas versiones, pero como es algo que a mí el señor Oscar Ragazán no me ha dicho personalmente, todo lo que yo pueda pensar, todo lo que yo pueda creer, quizás son conjeturas, entonces no tiene ningún sentido hablar.
Pues una de las tantas versiones que yo recuerdo es que supuestamente Anabel era una de las, pues, amantes de Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? Uh-huh. Y que cuando llega Emilio Azcárraga, ya limpian en ese sentido y dicen, ya no quiero que quienes fueron sus amantes sigan. Ella lo ha negado.
Corrió a medio Televisa.
Sí, pues sí, casi. Ella lo ha negado, ¿no? Ajá. Ella ha dicho que no, que nunca fueron amantes, que recibió propuestas de muchos, pero que nunca fueron amantes, porque además Anabel, una mujer muy hermosa, uh-huh. Y que de hecho iba para protagonista de novelas, pero ella decide irse hacia la comedia. Entonces, ella iba a hacer Amor en Silencio, por ejemplo, y decide hacer comedia, mejor el programa que le dieron. Por lo tanto, hay ese rumor, es el más fuerte, de que era amante de Azcárraga Milmo, y que cuando llega su hijo pues limpió un poco así. Ese es uno de tantos rumores. Ya dice que nunca se le dio una explicación, que pidió una junta, que pidió ir a hablar y
nada.
Y nunca. Ajá. Entonces es un reclamo que le hace, que yo me acuerdo que a finales de los 90 se fue a TV Azteca, al tener la negativa de Televisa, intenta hacer un late night que se llamaba Buenas Noches con Anabel, y fracasa y meten Buenas Noches con Omar Fierro, así de la nada, el cambio.
Y se quedó sin nada.
Y se quedó después sin nada, muchos años sin aparecer en ningún lado. Últimamente, pues en MasterChef, como que novelas.
Está creo
que
resurgiendo. En teatro también ha estado.
Exacto. Oye, que por cierto, aquí andaba Omar Fierro el fin de semana. Andaba él, andaba el chef Herrera y andaba Juan Soler. Que porque son expertos, bueno, el chef sí, pero que son expertos en carne asada. Y entonces el supermercado Smart hizo un evento y ellos eran jueces.
Órale. Ay, qué padre.
Ahí anduvieron.
Qué chilo.
Sí, sí, sí.
Bueno, tenemos efemérides, dice la princesa. El día de hoy, aniversario luctuoso 37 de Felipe Arriaga. Ajá. Ya hemos hablado mucho de él. 14 de Rosángela Balbo.
El mejor amigo de Vicente, ¿no? Vicente. Felipe Arriaga.
10 de la actriz colombiana Adriana Campos. Y hoy Maru Dueñas cumpliría 58.
Uy, que murió en un accidente.
En un accidente con el hijo de María Rubio.
Exacto, después de que venían de grabar una telenovela, ¿no? Uh-huh. Para Televisa. Estamos de regreso en nuestra cuarta y última transmisión del día de hoy, lunes, inicio de semana, inicio de mes también.
No voy a trabajar. Claro que vamos a trabajar, aquí andamos. Muchas gracias por acompañarnos este lunesito. Bienvenidas, bienvenidos.
Arrancamos con el chismecito. Wendy Guevara estuvo en el podcast de Aldo de Nigris y ahí platicó de varias cosas, pero fíjate que confirmó algo que habían sido solamente rumores respecto a cuando salió. ¿Tú te acuerdas que cuando salió de la Casa de los Famosos se dijo que en la fiesta que hicieron en la casa de Galilea Montijo, Galilea hizo una fiesta muy padre para la producción y para los ganadores y todo esto, ¿no? Y entonces que fue una fiesta de madrugada, o sea, salieron de ahí 7 de la mañana. Entonces se pusieron muy cucarachas. Y que entre las cosas que pasaron en esa fiesta fue que Wendy acababa de salir de la casa, salió muy ganosa, muy, 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 muy cachondilla, y que entonces se fue al gym de Galilea Montijo, al gimnasio, y ahí tuvo sus que veres con Agustín, ¿no? Uh-huh. Con el que en ese momento era el roomie de Nicola, ¿no? El compañero de casa de Nicola, ¿no? Me recordé como cuando los tíos llegan, ¿no? Con su roomie.
Ok. La fiesta de fin de año.
Exacto, pues era su roomie, ¿no? Y entonces que eso tuvo con Agustín. Y total, que se dijo que había pasado cosas y que hasta Galilea podía llegar a tener ese video, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que durante todo ese tiempo, Wendy no lo había confirmado tal cual. Y ya lo confirmó.
¿Y qué dijo?
Que sí.
Que sí.
Que sí se fue, dice, con una persona. Y entonces le dice el Aldo, pues dicen que con este Agustín. Y cierra el ojo como de, pues sí. O sea, sí fue con Agustín.
¿Qué tal, mi Wendy? Y luego se hizo roomie de Wendy.
Ajá, luego eran ya roomies los tres. Ajá. Exactamente. Ay, Dios sabe lo que habrá pasado en esas casas. Pero como ven, lo de Wendy Guevara, y lo confirma a través de esa entrevista. Ajá. Y ya que hablo de Aldo de Nigris, resulta que también él fue, pero al podcast de Jordi, y ahí contó barbaridad y media, porque también no tiene como mucho filtro. Pero fíjate que este fin de semana, el que andaba enojado con él, o no enojado, pero como que andaba raro, era Poncho de Nigris.
Con su sobrino.
Resulta que se anunció que viene a un evento a Juárez. Es el primer evento en el que va a estar Aldo de Nigris, así de que, ya sabes, estos eventos que hacen por toda la República Mexicana, y lo va a hacer en un antro que se llama Marica.
El Marica o algo así.
Ajá, que es un antro de la comunidad.
Obvio.
Y entonces, pues, Poncho anda como molesto y dice que, pues, él le aconseja a Aldo que, pues, que sus primeros eventos no los haga en ese tipo de lugares. Poncho también vino el fin de semana, pero a un antro hetero, ¿no?
Que no fue nadie, dicen. Estaba viendo imágenes y se ve muy vacío.
Era muy caro. Estaba muy caro el boleto. Creo que salía como en 2,000 pesos.
sí estaba medio vacillón.
El boleto. Y también el boleto de Aldo está caro. Yo lo vi en 1,300 el VIP.
Para un antro está carísimo.
Exactamente, eso cuesta. Y entonces, pues que Poncho andaba ahí diciendo que ojalá y no, y que no,
no,
que
no se vaya por ese camino.
Ajá, que no se vaya por ese tipo de lugares.
Ay, pues si Poncho tiene rollos mentales, pues allá él, pero su sobrino, ¿qué onda? Es otra generación.
No, y además
20, 25.
Las agarradas de mano con Aarón, pues ahí se volvió parte de la, de un ícono del 2025 de la comunidad LGBT, ¿no?
Pero aparte Poncho se ha beneficiado como nadie de Wendy, ¿de qué está hablando?
Sí, sí, sí. ¿Cómo ves?
Mal, muy mal.
Entonces Aldo de Nigris
muy prejuicioso.
Vendrá a El Marica, a este bar.
Que y entonces dijo, el Aldo le dijo, tú ya, ni no te tú metas, ya, tío, ya.
Me van a pagar.
Van a pagar.
Exactamente. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué opinas de la salida de Omagi?
De Omagi. Pues Jumagi. Anduvo presentando dónde quedaron todos sus bots, todas sus marcas, sí. Todo. Anduvo presumiendo que él no salía porque no salía. Y pues bueno, teníamos otros datos acá afuera.
No, pero aparte él decía que a él la granja le era sin importancia.
Y al último ya andaba lloriqueando por quedarse.
Sí, primero dijo que sin importancia, que porque él obviamente lo suyo eran las redes sociales. Mm-hmm. Que todo el mundo está así impactado porque, a ver, 30 millones en TikTok, más 6 millones en Instagram.
¿Dónde están todos esos millones?
¿Por qué no votaron? Porque con Aarón Mercury sí pasaba. Ah, sí. O sea, con Aarón Mercury sí se movía a las redes muy cañonas cada que lo nominaban o cada que pasaba algo con él. Uh-huh. Se notaba el fandom. Se notaba que a ese chavo lo siguen, que sí les gusta lo que hacen, que tiene fans bien, bien así, bien uh-huh. intensas. Pero del Jumanji no.
Pues como que no va a pasar nada, como que ni falta hacía, creo yo. Uh-huh. O sea, estaba ahí como que, sí, ahí hay uno de San Marcos, le decían. Por
San Marcos. Pues se nos va, se nos fue, se llamaba. Oye, ¿y viste a la mamá?
Igualita.
Igual que, así como de.
Como de
como de la tranquilidad, como de
ya sabemos de dónde salió lo tranquilo de Omagi,
por no decir otra cosa,
de
¿no?
Tranquilo,
sí, esa flojera que nos mostró hasta ajá, para hablar,
hasta
¿no?
Para hablar.
Tenía sí, flojera. Hombre. Y
mala para defenderlo también, con una palabra los.
Ay, pero y Adal diciéndole, usted es la estrella de esta
sí,
noche.
Sí, Adal, qué onda.
Abrázala, porque decía, pero si ella no es la expulsada, el expulsado es él.
Sí.
¿Cómo que la estrella de la noche es la señora?
Se aprovechó con todo lo que no le pudo decir a Mayer, se lo dijo a usted. Ay, señora, qué bonita,
le chula. Le voy a besar los pies, señora.
Pásele, señora. Ay, no.
¿Un masajito? ¿Un masajito?
Se le puso de tapete. Y las otras, las jurados, dije, no, aquí no.
Ajá.
No, vengan con cosas.
Sí, o sea, como por qué se tienen que cuadrar cuando va un familiar. No uh-huh. entiendo. O sea, ya viene un familiar, ya cuadremos todos.
Pero aparte
todos.
La señora no dio nada, no les dio nada. No. Estuvo estoica todo el tiempo, así como...
Con cara de nada, ¿no?
Con cara de nada.
Y luego, Adrián Marcelo despotricó contra Manola Díez y la llamó enferma mental. Dijo, ahora sí, sí como que ya se pasaron en este programa. Dice, ahora sí como que sí metieron gente muy desequilibrada.
Pero a ver, el que está medicado es él, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿por qué habla? Y aparte un psicólogo diagnosticando.
No, y un psicólogo, porque la palabra enferma mental me no, parece
es
que viene...
connotación negativa.
Sí, viene desde el desprecio.
No, porque un psicólogo usa el término correcto, tiene esto.
Mm, tiene esa condición.
Ajá.
¿No?
O sea, tiene una condición, no enferma mental. Ajá. Eso suena muy despectivo.
Y lo dice con mucho desprecio.
Se me hace que sí pagó por el título.
Y entonces cuando dices tú, pues, ¿y tú vendes piñas? Uh-huh. Pues tú sí. Vendes piñas, porque yo no creo que Adrián Marcelo tenga la, ¿cómo se dice? La autoridad moral de señalar a otra persona, ¿no?
Y ética.
Ahora sí, porque ahora sí que todos estamos medio loquillos, todos tenemos nuestras cosillas, uh-huh. y en el caso de él, pues sí, él fue participante del programa, ¿no?
Y lo corrieron.
Ajá.
Por agresivo.
Pues sí. Y que, por cierto, pues Quique Mayagoitia, pues aprovechó este fin de semana para arremeter contra Adrián Marcelo y contar cómo lo traicionó. Fíjate, la nota dice, le salvé la vida aquí que Mayagoitia revela la traición de Adrián Marcelo en Multimedios Televisión. Eso lo dio a conocer a través de La Granja VIP. Dice, le salvé la vida. Quique reveló la traición que vivió con Adrián en Multimedios. El conductor lo compartió con sus compañeros Omaggi y Sergio Mayer Mori. Yo lo salvé dos veces de que lo corrieran. Le salvé la vida, lo ayudaba, sentenció Quique. No quiero hablar de eso porque literal le voy a dar importancia a algo. No pasó a mayores, no escaló, no pasó lo que él quería, movió piezas y me quería dejar sin chamba. Pues es que sí. O sea, contado también por Adrián Marcelo, ¿no? Creo que Adrián Marcelo había contado una parte de esta historia donde él sí quería sacarlo del programa. Uh-huh. Pues yo creo que era envidia, un poco.
Pues el guapo, el uh-huh. carismático, el que sí sabía de las estrellas. Bueno, el Adrián fit, Marcelo también.
El fit.
Mira lo que dice el Charlie.
Hola, Charlie.
Leí en un post que Jumanji nunca ha trabajado patrocinado por marcas. Él solo etiqueta las marcas y las menciona, pero no recibe ningún tipo de remuneración económica. Eso es lo que más admiro de Jumanji, fíjate. Que sin talento, sin marca, sin nada, sí, y hasta sí. ¿Dónde llegó? Pues, se fue colando, colando. Bueno, un tercer lugar para alguien que nadie conocía está bastante.
Pues es que no estaría mal que la serie esta del estafador uh-huh. le haga un estafador de TikTok, porque se dice que todos sus seguidores prácticamente también pues no son reales, uh-huh. ¿no? Y luego entonces él cuando anuncia, por ejemplo, yo vi que anunciaba la licuadora esta ninja, sí. ¿no? Y entonces quiere decir que lo que por lo que nos dice Charlie no le pagaron por anunciar, sino que él las etiqueta compareciendo que sí le patrocina, ¿no? Uh-huh. Es como si yo ahorita etiqueto a Epura, ¿no?
Sí.
Y no me patrocinó, pero yo los arrobo.
Y ya después capaz que sí.
Y capaz que sí.
O pues sea, mira,
sí,
el chiste
sí, está... tienes razón que es de admirar.
El chiste es aventarse sin miedo. Yo tengo un amigo, digo, lo que voy a decir no es aventarse porque es ya más complicado, ajá. pero tengo un amigo que lo hizo. Fue un mes a yoga.
¿A yoga?
Y al mes ya estaba dando clases.
Ay, no
manches. ¿Y dónde aprendió? En TikTok.
Oye, no, pero eso es peligroso.
Por eso digo, no lo hagan, es peligrosísimo. Pero, o sea, pero a lo que voy es que pues le siguió y ahora es todo un experto y máster y ha tomado miles de cursos, okay, pero él al mes ya estaba dando clases.
Pues sí, nada más que si te tocaba ser uh-huh. de los que te da un torzón, uh-huh. una... Porque, a ver, ¿te acuerdas?
Le da algo a alguien ahí en el...
Es que para eso están las certificaciones. En el curso.
Digo, pero para pa aventarse otras cosas donde no pongas en riesgo la salud de nadie, está bien, ¿no?
Ajá.
Aviéntate y pero si te pega.
Pero sí, o sea, por ejemplo, el Jumanji no le hace daño a nadie.
No, ay, que tengo 300 marcas. Pues sí, ajá. a mí que no me haces ningún daño.
Ajá. El problema sí es cuando ya es algo médico.
Ah, no, sí.
Algo de salud.
Pero se lo tomó tan en serio que ahora es todo un máster y no, una cosa impresionante.
Ok. Pero en un principio digamos no. que era medio charlatán.
Sí, pues sí, claro, pues si no sabía nada.
Ajá.
O tenía nociones que había agarrado de YouTube, de TikTok.
Y él ya presumiendo que lo hacía.
Pues ya era maestro.
Ah, según qué fuerte. Él. Uh-huh. No.
Pero ahora es un señor de respeto. Todo un yogui.
Ok, bueno, con eso nos vamos y nos vemos mañana a la misma hora.